UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Fly with me, let's fly away. If you can use some exotic blues, there's a bar in far Bombay.
Bienvenidas y bienvenidos un día más al programa literario de Radio UMH Vidas entre Libros. Hoy hemos invitado al programa a uno de los muchos personajes del western, el hombre que asesinó al salvaje oeste. Él es Jack Derry, un forajido elocuente al que no le tiembla el pulso ni la lengua. Vendrá acompañado, eso sí, de su creador, el escritor ilicitano Diego Mateo. Escuchemos un pequeño fragmento del libro.
The rain falls down on last year's man. That's a jew's harp on the table. That's a crayon in his hand. And the corners of the blueprint are ruined since they rolled. Far past the stems of thumbtacks that still throw shadows on the wood. And the skylight is like skin for a drum I'll never mend. And all the rain falls down, amen.
Año 1870. En medio de la nada, en el desierto de Chihuahua, Texas. Una vieja cabaña sobresale del suelo, aunque parece que caerá con la próxima ventisca de arena. En su interior, el grupo de forajidos comandado por Jack Derry, conocida como la Banda Derry, se cobija y a su vez preparan el asalto al Banco de Creek, antes de abandonar el estado y disolver la agrupación. La pintoresca pandilla estaba conformada por 7 hombres de procedencias distintas, comenzando por su líder Jack. Era un hombre hecho a sí mismo. Tras ingresar en prisión en 1867 por 14 asesinatos confirmados y robar en multitud de lugares y escapar el mismo año, continuó asaltando diligencias, ranchos y una cantidad ingente de bancos. A lo largo de los meses, su nombre saltó a la palestra como el forajido más letal y deseado por los cazarrecompensas, y a su vez consiguió varios adeptos. Los que no valían para esa vida fallecían rápido o eran encarcelados, pero 3 de esos secuaces iniciales todavía perseguían a su lado. Uno era su inseparable mano derecha, Sanguinario Dorky. Consiguió una gran reputación durante la Guerra de Secesión, acabando con la vida de 12 unionistas. Dorky era el más viejo del grupo, a continuación de Preston. Y aunque nadie sabía exactamente su edad, su apariencia era la de un viejo barbudo que antaño había sido poco menos que un toro físicamente. En la banda, otros 2 también habían participado en la guerra civil, como Mike Ochodedos, apodado así porque un disparo en la guerra le había volado el meñique y el anular de su mano derecha, algo que no le imposibilitaba disparar, ya que no eran dedos cruciales para manejar un revólver. El último en haber participado en la contienda fue Bill, el más rudo de todos, que casi parecía un oso vestido de persona, incluyendo en el lote su terrible olor, el mismo que podría tener un muerto que lleva 5 días en descomposición. Le gustaba rajar la cara de sus víctimas para dejar un sello de identidad. Preston era simple y llanamente Preston. Nadie lograba entender lo que decía, ya que tenía un problema en el habla. Sabía disparar un revólver y les apoyaba en todo, algo que para Jack siempre fue suficiente. Aparte de que cuando se incorporó al grupo lo hizo gracias a Robin y Callum McGillian, sus jóvenes sobrinos. Estos siempre se habían ocupado de su tío, que atesoraba un grave problema con el alcohol desde que el padre de los hermanos falleció.
The rain falls down on last year's man. That's a jew's harp on the table. That's a crayon in his hand. And the corners of the blueprint are ruined since they rolled. Far past the stems of thumbtacks that still throw shadows on the wood. And the skylight is like skin for a drum I'll never mend. And all the rain falls down.
Buenos días, Jack. Estarás contento. Aquí puedes hablar todo cuanto desees.
Sí, bueno, a ver, la verdad es que estoy un poco extrañado estando en esta ciudad y no en Texas, que es mi lugar natal, porque la verdad es que en estas calles estoy viendo una especie de diligencia sin caballos. Entonces, esta ciudad es un poco extraña, pero bueno, me estoy aclimatando a ella.
Bueno, estamos en el futuro, es una ciudad futurista para ti. Pero bueno, yo creo que no te costará, porque tú eres una persona, eres un superviviente. Allá donde vas, arrasas con todo, literalmente, ¿no?
Bueno, yo intento hacerlo mejor para mí y para mi banda, especialmente para mí, para que te voy a mentir, ya que aquí no hay nadie de mi banda, no hay ningún piel roja, no hay nadie que me pueda coser. Entonces, ahora puedo decir lo que quiera, ¿verdad?
Sí, puedes decir lo que quieras. Pero bueno, vale, eso perfecto. De que para tu banda, si a ti te perjudican, no, no,
bueno,
tampoco te lo piensas dos veces.
Como todo el mundo, entonces. ¿Tú no harías lo mejor para ti?
Bueno, a veces la moral también influye, pero veo que tu moral y la mía distan un poquito. No sé si has pensado alguna vez redactar tus memorias. Seguro que tienes mil y una historias que contar, eso sin duda.
Bueno, la verdad que lo he pensado, lo que pasa que no tengo tiempo. Aquí en el oeste americano, la verdad que las distancias son muy largas, lo que hay que hacer tenemos un trabajo arduo, entonces no tengo tiempo para ello. Había pensado en que quizá en algún momento algún norteño o algún unionista o algún pie tierno pudiera escribir mis memorias. Lo que pasa que, claro, no quiero aguantar a un norteño durante meses.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque grabadoras en tu tierra no hay. ¿Cómo se lo tienes que ir contando a algún compañero tuyo que deje sobrevivir y que pueda contárnoslo? Porque, vamos, bueno, de alguna manera tenemos que saber de tus historias. Esto
bueno, al final salen en los dominicales, ¿no? Al final, cuando salen de misa los domingos, uh-huh. Pues al final sí que... Un segundo, disculpa.
No, sí, dime.
No, nada, disculpa. Ah. Que es que me estaba aquí un indio que...
Ah.
Perdona.
Nada.
Que al final cuando salen del dominical los domingos, pues sí que, pues si he cometido algún atraso o lo que sea, pues sí que lo pueden leer ahí, la verdad.
Bueno, cuéntanos, a ver, cuéntanos bien a qué te dedicas.
Bueno, a lo que me dedico desde muy pequeño, siempre realizaba estafas con mi familia, ya me viene de mi padre y de mi madre y de mi hermano Connor, pero bueno, yo empecé con los atracos pues por mi hermano, y cuando mi hermano pues dejó de estar, yo continué con ello, pero continué con ello a mi manera. Él tenía una forma de hacerlo, yo tengo otra, y al final así empecé, ¿no? Asaltando bancos, diligencias, posteriormente también trenes, y bueno, otras cosas que no me gustaría contar.
Ya, sé de tu reputación con las mujeres y con, bueno, y con cualquiera en realidad. Haces amigos con bastante facilidad para lo poco que te cuesta en realidad luego venderles o incluso utilizarles. ¿Cómo lo haces?
No lo hago de ninguna forma, es mi manera de ser, y bueno, al final si a la gente no le gusta mi forma de ser, pues la que tiene que hablar es el arma, ¿no? Ya sea un rifle, un Winchester, un revólver, yo solo cuento lo que quiero, ya que me hagan caso de una manera u otra, pues ya no es cosa mía.
Debes tener muchos enemigos allá donde vas. ¿Cómo haces para conciliar el sueño? ¿De veras? No, o sea, ¿no te puedes fiar de quienes te rodean? ¿No puedes cerrar los ojos tranquilamente? ¿O sí? ¿O tienes...?
Bueno, enemigos... Intento no tener enemigos, ¿no? Porque, claro, si tengo un enemigo frente a mí, pues pasan cosas. Pero sí que es cierto que no es que me cueste conciliar el sueño. Cuando mejor dormía era cuando estuve en la cárcel. Ya cuando salí, sí que es cierto que tenía que dormir con un ojo abierto y la mano en el revólver. Pero poco a poco voy mejorando el sueño y intento deshacerme de los enemigos.
¿Y ahora que te pillo encima de un caballo? Porque estoy oyendo ruido como si estuvieras... ruido de
sí,
fondo.
Bueno, es que tenéis aquí una especie de bosque con palmeras y me estoy adentrando a ver lo que tenéis. Pero la verdad no veo ningún tipo de de animal, no tenéis nada, o sea, esto es un secarral.
Bueno, para cazar y comértelos quizás no, puedes comerte algunos dátiles de las palmeras de aquí de Elche, que están muy ricas, bueno, muy ricos, los dátiles no las palmeras, y por eso, y además tienen muchos nutrientes, que la universidad me consta que hace muchas cosas con dátiles, hasta licores, que te gustarían mucho, que ya sé que tu afición también a la bebida, pues hay un licor de dátil riquísimo. Pide por ahí, que seguro que lo encuentras.
Me dirás dónde puedo encontrarlo, porque la verdad que...
Pues en
he visto casas,
en la Universidad casas Miguel Hernández y... hacen uno riquísimo.
Oh, me pasaré. No te digo que lo vaya a pagar. Me pasaré.
Entonces no les digas que te he recomendado yo. Bueno, ¿cómo llega una persona, yo qué sé, cómo llegas a convertirte en una persona así? Vamos, supongo que porque te viene un poco de herencia de la familia, o era el transcurso natural de vuestra cultura, no sé cómo llamarlo.
Bueno, al final yo desciendo de irlandeses, mi padre nacido en Texas, yo nacido en Texas, mis abuelos eran inmigrantes irlandeses en Texas, como he dicho, pero al final, bueno, mi padre y mi madre fabricaban una especie de licor que decían que rejuvenecía, aunque realmente no lo hacía. Y yo tenía, no sé qué tendría yo, 8 o 9 años cuando ellos faltaron. Entonces mi hermano mayor y yo, tuvimos que ponernos manos a la obra y no conocíamos otro mundo. Al final, es dinero muy fácil y bueno... Nunca nos costó. Luego, también, cuando faltó mi hermano mayor, pues como te he dicho, yo tuve que poner mis manos a la obra y la gente empezó a seguirme. Yo no pedí ayuda de nadie.
Eres un líder nato, por lo visto.
Bueno, no me gusta decir líder. Yo creo que el que más hábil sea con el arma al final es el que manda siempre.
El poder. ¿Y echas en falta a alguno de tus padres o a tu hermano o no necesitas a nadie?
A mi hermano, ¿para qué te voy a mentir? Él no es que fuera más líder que yo, pero sí que era cierto que cuando fuimos unos niños cuidábamos el uno del otro. Entonces, cuando él faltó, pues a mí me dio bastante pena. Sí que es cierto que a lo largo de mi vida he estado con mucho piel roja, con bueno, unionistas no suelen contar que han estado conmigo, porque claro, unionista, gente del norte... no les gusta relacionarse con un forajido. Uh-huh. Pero sí, a mi hermano, es el que he hecho en falta.
Sí. Bueno, pues un placer, Jack Derry. Vamos a tener que dejarte que sigas cabalgando por la ciudad de Elche, ya nos contarás tus aventuras, y vamos a presentar a tu creador, a Diego Mateo. Un placer.
Claro, muchas gracias.
I came by myself to a very crowded place. I was looking for someone who had lines in her face. I found her there, but she was past all concern. I asked her to hold me. Said, lady, unfold me, but she scorned me, and she told me I was dead, and I could never return.
Tenemos con nosotros a Diego Mateo, escritor del libro El hombre que asesinó al salvaje oeste. Buenas, ¿qué tal?
Bueno, hola, Noemí.
¿Qué, cómo te has sentido en la piel de, bueno, Jack?
Ha sido curioso. Te tengo que pedir disculpas porque ha pasado un familiar mío, entonces he tenido que interrumpir un momentito.
Pero... No ha pasado nada, ha quedado dentro del guión. Bueno, tu novela está plagada de personajes. He de decir que yo he tenido que hacerme un esquema de cada uno de ellos para no perderme. Dime por qué has escogido a Jack Derry.
Bueno, a ver, Jack Derry era el más carismático, por así decirlo. Si hubiera tenido que interpretar a otro que no fuera Jack Derry, hubiera sido Kate. Seguramente lo que pasa es que Kate es una mujer, entonces
bueno,
yo no puedo interpretar a Kate. Pero yo te digo, Jack es el que más matices tiene y es el que con el que voy a seguir explorando historias futuras. Uh-huh. Y a pesar de cómo acaba la novela y demás,
Bueno, no nos desveles nada, al menos no a los oyentes. Yo intentaré no hacerlo. Pero yo te digo que creo que la mayoría de tus lectores sentirán afinidad más por Robert Langford, quizás, o no. ¿Tú qué crees?
Sí, Robert al final es el arquetipo de héroe.
Sí.
Aunque sí que en una historia concreta, que sabes cuál es, uh-huh. Quise meterle algún matiz gris,
sí.
Pero al final es el arquetipo de héroe perfecto, ¿no?
Sí, entiendo que quieres meter un toque gris, quizás pues porque en aquel momento en estas historias ninguno es ni sensato ni bueno,
claro,
ni...
Ninguno es, claro, al final lo que pretendo con esta novela es... pues, hablar sobre la venganza es un poco, tiene un poco de ese toque de desasosiego, ¿no? La novela, porque al final la venganza es lo que impregna toda la historia y también me gusta lanzar un mensaje pues contra eso, ¿no? Contra el odio, que hay mucho odio hoy en día, entonces quise lanzar ese mensaje, que creo que se entiende bastante bien también al final de la novela.
Sí. Bueno, no, fíjate, no, yo no habría pensado que era un esto más contra el odio. Sí que es cierto que bueno, es que no sé lo que puedo decir, si te digo la verdad. ya lo hablaremos después de la entrevista y así no adelantamos nada al oyente. Pero bueno, es curioso esa apreciación. A lo largo de tu novela, a ver, el lector va dando tumbos de un tiempo a otro y de un personaje al siguiente. Por eso te digo que yo literalmente tuve que ir escribiendo tal personaje es tal y estamos en tal época. Para no perderme, sobre todo a la hora de realizar la entrevista. Supongo que simplemente leyendo al final lo entiendes sin más. Pero desvélanos tú, para seguir el hilo, algún truco de como escritor. ¿Cómo lo hiciste?
Pues la estructura del libro la verdad que es curiosa, porque cada capítulo, digamos, aunque hay personajes que se repiten, cada capítulo es con un personaje distinto. Y sí que es cierto que yo tuve que hacerme un esquema, esquema que cambié unas 3 o 4 veces. Pero conforme iba escribiendo, porque yo no pensé que esto fuera a ser una novela, porque yo venía del guión, entonces yo comencé escribiendo un guión, que era la historia de Robert en el bosque.
Ah.
Y luego, pues, de ese guión escribí un relato, que fue el de Robert, luego escribí otro relato, y el tercer relato empecé a hilar lo que es la historia. Entonces,
encadenarlo.
Ya te digo, estuve de hecho mucho tiempo pensando los años, el cómo podía encajar, y bueno, pues salió esta novela con muchísimos personajes, de los que realmente hablo muy poco porque aquí no importa tanto el personaje en sí, sino la historia o lo que cuenta.
Sí, estoy de acuerdo. Además, es, no sé qué palabra usar, pero es como una sensación de ligereza a la hora de leer el libro. Es el hecho de que no, porque muchas veces, o yo también tiendo a recrearme a la hora, pues si escribo o si leo de otros, veo que se recrean mucho en personalidades que a veces pues aburre un poquito. Y aquí es muy ligero, se agradece esos saltos también en el tiempo. Y sobre todo me sorprenden. Además me ha recordado, no sé si la comparación será muy acertada, pero me ha recordado un poco a... Ahora no me viene el director, pero es el director de 21 gramos, de Amores Perros, no sé si...
Iñárritu.
Exacto.
Sí.
Exacto. Y pues, a mí me encanta, ese estilo me encanta.
Pues mira, mi película favorita te diré que es El Renacido, de Iñárritu.
Sí, sí.
Y sí que es cierto que el final tiene un punto de...
Sí, es cierto, sí.
Sí, de novela ambiental. De hecho, recomiendo al principio Las aventuras de Jeremiah Johnson... Y es una novela bastante parecida, es una peli bastante parecida al Renacido.
Eso no la he visto.
Pues te la recomiendo, es muy buena. Y bueno, la verdad que tuve mucha influencia de cine, sobre todo a la hora de... Bueno, una gran influencia fue El hombre que mató a Liberty Valance, que es el título del libro, es una referencia a esa novela.
Sí,
del
claro.
Hombre que asesinó al salvaje oeste, el hombre
claro.
Que mató a Liberty Valance. Que por cierto, hay bastante curiosidad alrededor de quién es el hombre que asesinó al salvaje oeste, que todavía no hay ningún lector que me haya dicho correctamente quién es, porque como sabes hay una cantidad grandísima de personajes.
Vale.
Y bueno, también tiene mucho de Clint Eastwood, que es sí. mi gran referencia. Y luego, evidentemente, de a nivel de novelas, sí. te voy a decir de César Mallorquí. Es un autor que me encanta por esa ligereza con la que escribe.
Sí, sí, totalmente.
Y siempre intento que mis novelas sean muy ligeras, porque esta es la primera que publico, pero ya he escrito otras dos más y tengo estructuradas bastantes. Entonces es un no parar y siempre tengo esa misma estructura de coger las historias y hacerlas con la mayor ligereza posible para que el lector pues piense que lleve 15 páginas y realmente lleva a la mitad del libro.
Sí, que es verdad. Reconozco que he agradecido que no se ensalzara aquí en la novela a ninguno de los personajes que comentas, porque además, como tú mismo me dijiste, son todos odiosos. Algo que siempre ocurre pues en los westerns americanos, que aunque son todos con el mismo perfil y son todos unos sanguinarios, siempre hay alguno que parece que destaca y que queda como endiosado. ¿Por qué esa fascinación por pistoleros, bandidos? ¿Por qué esa fascinación por eso? ¿Tú qué crees?
Pues mira, te lo voy a decir, aunque mi siguiente novela, que publicaré en marzo seguramente, hago un inciso en ello, hago un inciso, pues una nota al pie del libro, pero me viene esa fascinación por los pistoleros y por la época del oeste, me viene de Lucky Luke, de ver la serie de Lucky Luke, de los cómics, de, bueno, cuando fui haciéndome mayor también, empecé a ver, no sé por qué razón, que en las películas en muchísimas ocasiones se hacía referencia a pelis del oeste o claro. se hacía referencia a historias del oeste, como por ejemplo Rango, que es una peli de animación y es del oeste, o las introducciones de Toy Story incluso, ¿no?
Sí.
Entonces, todo tenía que ver con eso.
Es que los americanos han plagado de toda su, casi toda su cinematografía de hace 50 años eran westerns.
Sí, bueno, no solo, realmente todo el cine viene de, y parte de la literatura moderna también viene de, pues, de Owen Wister, que es un grandísimo escritor, que se le considera el primer, o de Mark Twain, que a mí me encanta.
Ah, sí, claro.
Pero al final, buena parte de lo que tenemos hoy en día es gracias a esa época, una época tan sanguinaria, tan, bueno, tan complicada.
Y bueno, has comentado antes que vas a rescatar quizás a Jack Derry, o lo he entendido yo, porque El hombre que asesinó al salvaje oeste es la primera entrega de la saga literaria Oeste de Cobardes. ¿Vas a recuperar alguno de los personajes? ¿Lo puedes mencionar o eso
sí,
queda para...?
Bueno, es una trilogía. Se podría asemejar a la trilogía del dólar de Sergio Leone con Clint Eastwood, pero en la segunda novela ninguno de los que aparece aquí será el protagonista, sino que será un libro independiente con personajes secundarios que aparecen en esta novela, personajes secundarios que entran y salen, digamos.
¿Y
o sea, quizá entre Jack Derry en algún momento y hable, o quizá se mencione a otro personaje de esta novela. Entonces, sí que
como
tiene
nexos,
una...
¿no?
Justo, nexo de, sí, tiene un nexo de unión, y al final, en la tercera novela, sí que es cierto que cogeré a un personaje de esta primera novela y a un personaje de la siguiente novela, y ahí crearé una historia conjunta, digamos.
Bien. Pues nada, ¿cuándo saldrá la luz y dónde podremos encontrarla para que estemos pendientes?
¿La siguiente novela?
Sí, ¿lo sabes?
Sí, bueno... Te sé decir y no a la vez, porque tengo dos novelas que están ahí, a ver cuál sale antes, porque están ya escritas, corregidas y enviadas también. Entonces, no sé cuál saldrá antes. Una es un western y la otra es una novela romántica coescrita con mi pareja, la poeta Alejandra Sempere.
Pero el western que mencionas no es la continuación que mencionabas de la trilogía.
El western que menciono es una secuela y ahora, bueno... Y la tercera parte sí que tardará en llegar unos añitos,
sí,
porque
claro.
ahora estoy con otro western, que es un western protagonizado por una mujer.
Oh. ¿No será Esta, se me ha olvidado el nombre ahora. Kate.
Kate. No, es otro personaje del que la verdad tengo muchas ganas de escribir, porque sé que hay una desconexión general entre las mujeres y el género western. Uh-huh. Entonces quiero que con esa novela vean que de verdad en el oeste...
¿Cómo? Que existieron mujeres
en
el oeste.
Supuesto.
Sí,
hubo muchas pistoleras, Annie Oakley, Belle Starr, uh-huh, tanto heroínas como forajidas. Uh-huh. Entonces quiero coger un personaje ficticio creado por mí y que, bueno, y que haya, como tú has dicho antes, que haya un nexo entre las mujeres y el género, porque creo que es algo muy importante que vean que no es sencillamente una época de hombres.
Pues estaremos esperando a esas dos novelas, y aparte a la que tienes coescrita con tu pareja. Yo voy a mencionar que, mientras tanto, al menos yo encontré tu libro en Alitruk y le doy las gracias a David por la recomendación. Yo siempre menciono dónde compro los libros. A mí me encanta compartir las sensaciones de los libros que tengo con los libreros, más que nada porque son ellos los que me orientan, así que un abrazo desde aquí.
Y encima David es muy agradable, la verdad, y lo que está haciendo con Alitruk, que la está modernizando por completo, es una maravilla.
Sí, pues muchas gracias, Diego Mateo, con su libro El hombre que asesinó al salvaje oeste. Quiero terminar pidiéndote que me digas una canción para cerrar el programa y nos recomiendes un libro a los oyentes.
Pues mira, como canción me gustaría que fuera When I Think About You, cantada por Clint Eastwood. Y un libro, pues te diría o Vida en el Mississippi o Las aventuras de Huckleberry Finn o Tom Sawyer, los tres de Mark Twain.
Sí, Tom Sawyer, eso sí que lo conozco. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Ha sido un verdadero placer.
Igualmente.
Nosotros nos despedimos con What I Think About You hasta dentro de 2 semanas. Estad atentos a nuestras redes sociales, tanto en Vidas Entre Libros como en Radio UMH. ¡Feliz viaje!
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you. Angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.